Aquí Radio Sputnik, 500 millones. Somos 22 naciones, somos una civilización, somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Cuba-Colombia. Se reanudan los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en La Habana.
Guatemala. La ONU pide frenar discriminación contra indígenas en esa nación centroamericana.
España. Ministro del Interior asegura que no habrá impunidad para ETA.
Argentina. La oposición logra frenar el tarifazo en diputados, pero el presidente Macri utilizará el poder de veto.
Venezuela. Candidato Javier Bertucci descarta respaldar la candidatura del opositor Henry Falcón de cara a las presidenciales.
Nicaragua, Comisión de Verdad, Justicia y Paz investigará violencia.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
Este 10 de mayo se reanudó la mesa de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, según anunció el mandatario Juan Manuel Santos desde Berlín, Alemania.
Las misiones negociadoras del gobierno y el Ejército de Liberación Nacional ya se encuentran en La Habana, Cuba, para iniciar el quinto ciclo de negociaciones de paz y con el primer objetivo de alcanzar un cese del fuego. El presidente Santos expresó su confianza en el éxito de las conversaciones, aunque señaló que ya no sería él quien firmase el acuerdo.
En La Habana, el jefe del equipo de garantes cubanos que atiende las conversaciones, Iván Mora, reiteró el compromiso de Cuba con el proceso de paz en Colombia.
No dudamos en aceptar nuevamente la responsabilidad de acoger el proceso de paz en Colombia y en este caso específico, el quinto ciclo de estos diálogos. Lo hacemos además siendo coherentes con los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.
Por su parte, Gustavo Bell, jefe de la Delegación de Paz del gobierno colombiano, expresó la confianza de que el proceso de diálogo alcance un nivel en el que ya no dependa de quién esté al mando del país.
Este es un proceso que ya ha empezado a tener un dinamismo, un ritmo que pronostica que con razonable optimismo podemos tener resultados concretos y favorables en el mediano plazo, que nos impulsen hacia adelante, es decir, que podamos llegar a un momento determinado en que sea la misma sociedad colombiana la que pida y le dé continuidad a estos diálogos independiente del gobierno que sea elegido en las próximas elecciones.
El representante de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, insistió este jueves en la importancia de que el diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano salga adelante en este nuevo quinto ciclo de negociaciones con el fin de abrir un camino favorable para la paz de Colombia.
Este proceso tiene dos grandes objetivos. Como ya he dicho, sacar la violencia de la política, que somos dos partes, entonces cada parte tiene que hacer un esfuerzo para que eso ocurra, pero a su vez propiciar unas transformaciones en Colombia, porque de nada haríamos, nada ganaríamos que no ocurran unas transformaciones que cambien las condiciones que generan el alzamiento armado.
Ecuador fue sede de los diálogos hasta el pasado 18 de abril, cuando el presidente Lenín Moreno desistió de su papel como garante debido al asesinato de tres periodistas del diario El Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana. Tras esta decisión, Cuba asumió el papel de sede de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, calificó como un fracaso del Estado de Guatemala la persistente e histórica situación de discriminación contra la población indígena descendiente de la cultura maya.
Tauli Corpus condenó la pobreza extrema, la desnutrición, los desalojos forzosos y la persecución penal contra los indígenas e instó al Estado a reconstruir la relación entre ambos y pidió cumplir con las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno que por 36 años desangró al país.
En los últimos 10 días en los que se ha reunido con entidades de gobierno, autoridades indígenas, empresarios, comunidades y miembros de la sociedad civil de las diferentes etnias en varios puntos del país, la Filipina comprobó que el panorama no ha cambiado desde la visita de su predecesor en el año 2010.
Así que el asesinato de estas personas debería ser una razón para la realización de más acciones. Debemos pedirle al gobierno de Guatemala que investigue estos asesinatos y traer a los perpetradores a la justicia. Porque muchos de los prisioneros con los que hablé dijeron que no se les dio nunca ninguna sentencia, a pesar del hecho de que fueron criminalizados e imputados por acusaciones de vagabundería.
Dauli Corpus instó al Estado a atender la dura problemática caracterizada por la pobreza extrema, la desnutrición, el despojo, la discriminación y los desalojos forzosos. En este sentido, urgió a retomar y cumplir los acuerdos de paz, especialmente en los que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El ministro del Interior de España, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que no hay impunidad posible ni en el presente ni en el pasado para la banda terrorista ETA, ya que no se le va a premiar por reconocer su fracaso ni su derrota.
El gobierno tiene muy claro que no hay otro camino que la aplicación de la ley y que no hay impunidad posible, ni en el presente ni en el futuro. No va a haber contrapartidas de ningún tipo porque no vamos a premiar a ETA por reconocer su fracaso y su derrota. Y para terminar, lo único que ha hecho ETA es asesinar y causar dolor. Y ante eso, lo que vamos a hacer, como hasta ahora se ha venido haciendo y para siempre, es cumplir y hacer cumplir la ley en todos los ámbitos y garantizar, sobre todo, la memoria, dignidad, verdad y justicia de las víctimas. Estamos en disposición de afirmar que ETA ha sido derrotada. Ha vencido la sociedad española, ha vencido nuestra democracia.
Una semana después de la disolución de ETA, el Partido Popular sigue manteniendo la misma política, solo que ahora se aferra a los rescoldos del terrorismo para justificar su postura antinacionalista. Los conservadores rehúsan acercarse a la comisión del Parlamento Vasco que busca fijar las bases de una nueva etapa en Euskadi.
Aunque ya no existe oficialmente la violencia, este mismo jueves, el gobierno español celebró dos actos con el terrorismo como eje central. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidió la reunión del Pacto Antiterrorista para abordar la disolución de la banda terrorista ETA y posteriormente se trasladó con víctimas del terrorismo a la Moncloa para reunirse con Mariano Rajoy.
En Argentina, con media sanción en la Cámara Baja, los diputados de la oposición se mostraron unidos y le marcaron la cancha al gobierno sobre los tarifazos en los servicios públicos. El oficialismo criticó el proyecto, avisó que el presidente Mauricio Macri lo vetará si pasa el Senado y lo trató de irresponsable y demagógico.
La oposición unida obtuvo un contundente triunfo en la Cámara de Diputados, donde frenó el tarifazo a los servicios públicos después de conseguir que el proyecto para retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 consiga 133 votos contra 94 del oficialismo.
133 votos fueron afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones.
Resulta afirmativo.
La iniciativa declara la emergencia tarifaria, retrotrae las tarifas de luz, gas y agua a noviembre de 2017. Propone estabilizarlas por un año y ata los futuros aumentos al índice de variación salarial para los hogares y al índice de proyectos mayoristas para pymes, cooperativas y empresas recuperadas.
Con la amenaza de Macri pendiente, la oposición anunció que de tomarse esta medida convocará a paro general. El líder sindical, Walter Correa, lo anunció con las siguientes palabras.
Ahí estuvimos con los compañeros en la Plaza Dos Congresos y la verdad que de esa asamblea de compañero y compañera surgió el planteo claro y conciso de la base, que donde Hugo Yasky lo transmitió clarísimo, el hecho de que vamos a potenciar, a traccionar, a hacer todo el esfuerzo para ir al paro general. Esa es la posición de todos los compañeros que estábamos ahí, que eran las dos CTA, Pablo Moyano con sectores de la CGT y nosotros como Corriente Federal. Así que no tenemos duda que esto se va a ramificar en todos los sectores del movimiento obrero organizado y vamos a, con un montón de compañeros y compañeras, vamos a traccionar el paro general.
En tanto, organizaciones sociales y políticas realizaron en la noche del jueves una masiva convocatoria en las inmediaciones del Congreso para protestar contra el tarifazo y la vuelta al Fondo Monetario Internacional. La multisectorial 21F encabezó el reclamo, al que se sumaron numerosos gremios, entidades sociales y políticas como STEP, Barrios de Pie y La Izquierda.
La masiva movilización colapsó el tránsito desde Avenida de Mayo hasta Entre Ríos. Además, se registraron manifestaciones en otros puntos de la ciudad y en algunas ciudades del interior del país.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El candidato a la presidencia y ex pastor evangélico Javier Bertucci descartó la posibilidad de declinar su aspiración a la presidencia de Venezuela para apoyar al opositor Henry Falcón y crear una candidatura unitaria contra el candidato a la reelección Nicolás Maduro.
Tras una reunión con Falcón, que se celebró en privado en Caracas, Bertucci aseguró que apoyar al líder de Avanzada Progresista sería un grado teatro, porque sus partidarios no cederían su apoyo a nadie más.
Yo diría que es posible, sin embargo, lo sensato sería unirnos. Yo estoy consciente de eso. Y yo creo, espero que el otro también esté consciente de eso. Pero no bajo el esquema de algo que no va a suceder, sino que si vamos a poner a Venezuela sobre la mesa, vamos a hablar la verdad y vamos a analizar esto con estadistas, con personas que pueden hacer un análisis claro de la situación que tenemos electoral ahora y decirnos, mira, esto es así. Los mismos estadistas que dan esas encuestas dicen que de ninguna forma mis votos van a ir al otro lado, pero dicen que los votos del otro lado sí vendrían hacia acá. Entonces yo me pongo en esta posición porque quiero darle una salida al país, una salida verdadera, una salida palpable, tangible, que podamos ir hacia allá. Y no sencillamente unirme, acabar con la posibilidad real de vencer al candidato al oficialismo el próximo 20 y dar sencillamente un positivo falso a toda la población venezolana. Yo no me voy a prestar para eso, no lo voy a hacer.
Falcón, exgobernador y militar retirado, participa en esta elección con el rechazo de la Alianza Mesa de la Unidad Democrática, que promueve la abstención y de la que se separó para postularse a la presidencia desobedeciendo al consenso de los partidos políticos que la integran.
Así las cosas, Falcón ha tenido que hacer campaña no solo contra Maduro, sino contra la campaña que ha emprendido la MUD para que sus partidarios no acudan a las urnas y dejen las calles solas en señal de protesta de un proceso que consideran fraudulento.
El próximo 20 de mayo, los casi 19 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral están llamados a elegir al jefe de Estado para el periodo 2019-2025 y a los líderes de los consejos legislativos de los 23 estados del país.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua expresó mediante un comunicado su voluntad de investigar todos los actos vandálicos que han provocado muertes y daños a la propiedad pública y privada desde el pasado 18 de abril. El documento fue leído por la líder indígena Mirna Cunningham Cain.
La oficina sede de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz queda a disposición a partir de esta fecha para atender al público e iniciar nuestro compromiso con la verdad, contribuyendo a un clima de paz y de entendimiento entre las y los nicaragüenses. Llamamos a la tolerancia, el respeto del orden constitucional, a confiar en que la justicia prevalecerá ante todo.
La Comisión de la Verdad indicó que contactará a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como parte de las investigaciones que hará sobre las protestas de abril, que dejaron al menos 47 personas muertas.
La semana pasada, los estudiantes dieron al gobierno 4 días para invitar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Nicaragua. Los universitarios demandaron una investigación independiente y han rechazado a la Comisión de la Verdad. No está claro si la declaración de la Comisión de la Verdad de contactar a la citada comisión responde a la demanda de los estudiantes. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.